días. El mercado de valores español acumuló en un periodo de 8 meses aproximadamente una subida de casi el 40%. Sin embargo, a mediados de febrero, ese proceso constante de superación y consolidación que se mantenía semana tras semana, se ha dado un respiro. El gran empuje de los mercados bursátiles españoles en los últimos 4 años los ha situado como los más rentables de Europa. 3 de las 5 empresas más negociadas del Eurostock 50 son españolas, ya que quien invierte en estas empresas no lo hace solo en un negocio local, sino que estas multinacionales son las únicas que tienen una fuerte presencia en Latinoamérica y los inversores indirectamente ganan posiciones en la zona a través de ellas. Aunque en el bienestar de las empresas españolas hay que añadir otros factores, el empuje de la economía española en los últimos años, mayor que el de las europeas, que ha llevado aparejado unos beneficios históricos de las grandes empresas. Pero como apuntábamos, los mercados bursátiles están navegando con mareas a las que ya no estaban acostumbrados. Los datos de la economía española, sin embargo, parece que invitan al optimismo. Hoy en Revista de Economía nos acompaña Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca. Federico Prades, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Federico, ¿por qué las turbulencias recientes de las bolsas?
Bueno, me da la impresión de que la memoria es demasiado corta. Las turbulencias de la bolsa, sobre todo en el corto plazo, creo que no es una novedad. Ya en los primeros meses del año pasado sucedió algo similar. En cuanto a las razones de la última turbulencia que hemos vivido a finales de febrero, pues hay muchas que se pueden citar. Habían subido mucho, efectivamente. En el año 2006 el IBEX 35 aumentó cerca del 40%. También coincidieron algunas noticias, como la restricción monetaria y fiscal en China, los temores a un empeoramiento de la economía norteamericana, algunas observaciones de personas tan respetadas como Alan Greenspan, los desequilibrios globales, etcétera, etcétera, los tipos de interés al alza. No nos olvidemos que las bolsas son extraordinariamente sensibles, buscan y necesitan además datos para tomar posiciones, para moverse, ¿no? Yo creo que hay dos planos absolutamente distintos que hay que distinguir, que es el corto del medio y largo plazo. En el corto plazo la bolsa es volátil, sube, baja todos los días en un sentido o en otro, algunas veces con más intensidad, otras, etcétera. Pero la bolsa en el medio y largo plazo depende de los beneficios empresariales y en definitiva de la buena marcha de las economías. Y esta regla se cumple inexorablemente.
Hablando de la buena marcha de las economías, precisamente en esas correcciones, queríamos saber si tiene algo que ver también la economía española, si tiene algún dato desalentador. ¿Cuál es la salud de nuestra economía?
Bueno, yo creo que no hay duda, hay unanimidad de que la salud de la economía española se puede calificar de envidiable. Estamos en el ciclo expansivo más largo de la historia reciente, 14 años creciendo en tasas muy elevadas, con fuerte creación de empleo, con una recuperación recientemente de la inversión en equipo, de la actividad en la industria, de las exportaciones, un crecimiento más equilibrado entre demanda interna y demanda exterior. Se están revisando al alza las perspectivas para 2007, es decir, que prácticamente todas las noticias y todos los datos son positivos. Esto no impide, evidentemente, unos riesgos ya conocidos y reconocidos por autoridades y analistas. Desde la integración en el euro, hace ya hemos cumplido 8 años, la economía española se ha beneficiado de unos impulsos extraordinarios. Me refiero más concretamente al descenso de los tipos de interés, el abaratamiento del crédito, lo que ha llevado a una expansión de la inversión en vivienda, el consumo de bienes duraderos, también a la inmigración, que ha contenido los costes, que ha incrementado la demanda, etcétera, etcétera. Es decir, dado que estos shocks, como decimos los economistas en el argot profesional, es previsible que pierdan fuerza, estos impulsos es previsible que pierdan fuerza. Y tenemos, además, un elevado endeudamiento de las familias, un fuerte déficit exterior que hay que financiar, y estos son problemas que debemos afrontar. También la pérdida de competitividad, porque no olvidemos que nuestros costes y precios han aumentado más que el de los vecinos, que el de los socios de la Unión Europea, y esto implica una pérdida de competitividad. Es decir, que si combinamos una desaceleración de los impulsos, una pérdida de fuerza de los impulsos y los efectos de una pérdida de competitividad, lo más probable es que la economía española abandone las tasas del 4% para dirigirse a otras más cercanas al 3%. Quiero dejar bien claro, mi postura es que no estamos abocados a una recesión, sino a una aproximación a nuestro potencial de crecimiento. Tanto más cuanto la economía española hoy en día cuenta con unas bases empresariales clarísimamente mucho más sólidas y mucho más estables que años atrás.
En cuanto a la economía de Estados Unidos, parece que los índices demuestran una desaceleración, al menos algunos de los índices presentados en el pasado mes de enero. Otros índices, como la inflación y la producción industrial, han mejorado. ¿En qué situación está la economía estadounidense? ¿Comienza una desaceleración o simplemente, como la española, usted ha comentado, ha llegado a un punto tan alto que ya no puede seguir creciendo más?
Bueno, claramente y objetivamente la economía norteamericana tiene un ciclo mucho más maduro. La fase de expansión estadounidense se inició tras la breve y muy suave recesión de 2001, es decir, hace ya 6 o 7 años. Los tipos de interés han recuperado un nivel neutral. Los problemas están muy concentrados en el sector de la construcción y en la industria, mientras que los servicios, el consumo privado y el empleo están evolucionando de una manera muy satisfactoria. Quiero decir que un ciclo más maduro lleva a una situación, la más probable, de una desaceleración del crecimiento, pero no en ningún caso a una recesión. Yo creo que si atendemos al propio Greenspan, cifraba recientemente la eventualidad de una recesión en un tercio, quiere decir que quedan 2/3 para que esto no ocurra, ¿no? Y además yo creo que hay margen para un estímulo, dado su nivel de tipos de interés, en el caso de mayores dificultades, hay margen para un estímulo monetario, un recorte adicional de tipos por la Reserva Federal, que podría impedir la caída en una recesión.
Esas frases de Alan Greenspan precisamente llevaron a una corrección importante de los mercados.
Los mercados, como le decía al inicio de nuestra conversación, son sumamente sensibles y reaccionan en sentido positivo y negativo. Las últimas reacciones, las últimas sesiones de bolsa han sido claramente positivas y yo descarto una crisis bursátil. Uno está siempre sujeto a errores y sujeto a probabilidades, pero mi impresión personal y muy compartida es que se descarta absolutamente una crisis bursátil y que estos son movimientos de corto plazo que lo que hacen son corregir y tratar de introducir en las decisiones unas informaciones que a veces juegan en un sentido y juegan en otro. La salud de la economía norteamericana es una salud también muy positiva a pesar de algunos desequilibrios focalizados en el sector exterior, etcétera.
¿Cuál es la influencia de las noticias que nos llegan de mercados emergentes y sobre todo de China?
Bueno, pues esto hay que habituarse. El peso de las economías emergentes, especialmente de un país de la talla de China, es cada vez mayor y seguirá aumentando en el futuro. Era muy difícil imaginar hace algunos años el que lo que sucediese en Brasil, en China o en Rusia tuviese incidencia sobre la economía internacional, y esto ya estamos habituándonos. Esto va a seguir así. Yo lo que quisiera subrayar y dejar bien claro a los oyentes es que el fenómeno este de la globalización, la internacionalización de las economías, debidamente gestionado, es positivo para todos. Es decir, hay un incremento al mismo tiempo, simultáneamente, de oferta y de demanda, unos precios más ajustados y una mejor asignación de los recursos. No es un juego de suma cero en el que lo que uno gana, el otro pierde. No. Aquí, bien gestionado, podemos salir ganando todas las regiones y todos los países. Pero cada vez, evidentemente, el peso de las economías emergentes, como ya viene siendo el caso, indiscutiblemente, es mayor.
Federico Prades, en cierto modo usted ya ha hecho una apreciación al futuro, pero sí que me gustaría que termináramos con esa apreciación, esa previsión de la economía española a medio y largo plazo y también de la economía mundial. Empezamos por la española, si le parece.
Bueno, yo, esto, cuando me pregunta usted las previsiones, recuerdo una frase del gobernador Ángel Rojo.
Sé que es arriesgado.
Siempre es arriesgado. Ángel Rojo decía, el gobernador decía que las previsiones están hechas para que no se cumplan. Lo que sucede es que es inevitable hacer previsiones, porque cuando uno tiene que tomar decisiones, elaborar unos presupuestos, invertir, gastar, etcétera, etcétera, siempre hace falta un escenario de futuro. ¿Cuál es el escenario de la economía mundial? El escenario de la economía mundial sigue siendo muy positivo. La economía mundial se distingue actualmente y en contraste con algunos años anteriores en que se combina fuerte crecimiento con una baja inflación y unas políticas económicas que están orientadas hacia la estabilidad. Esto es un elemento nuevo dentro del fenómeno de la globalización. Tenemos crecimientos de comercio internacional, crecimientos del PIB de cada una de las regiones muy elevados y las previsiones a las, por las cuales yo apostaría serían de continuidad en este proceso. Y como le decía antes, para el caso de la economía española, tenemos la expansión más larga e intensa prácticamente de nuestra historia reciente, 14 años de expansión, una tasa de crecimiento del 4% al cierre de 2006. Hemos aprovechado bien la apertura exterior, nuestra integración e internacionalización, y yo creo que nos dirigimos hacia un ritmo de crucero que yo aproximaría al potencial del Producto Interior Bruto del orden del 3%, del 3,5%. No tendremos años quizás tan brillantes como hemos tenido últimamente, pero tenemos unas condiciones favorables para desarrollar un crecimiento sostenido y creador de empleo. Hay problemas, y los tenemos muy identificados, que son un problema de, por ejemplo, muy importante, que es el déficit de productividad. Nuestra productividad no crece al ritmo de la productividad europea. Crecemos en empleo, más que Europa. Crecemos en actividad, más que Europa. Pero para poder continuar en esta senda, sería necesario obtener más productividad, es decir, más eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
Federico Prades, gracias por su colaboración. Ha sido muy clara y muy didáctica.
Muchas gracias a usted y a su disposición.
Que tenga un buen día.
Igualmente.
Y, como no, también gracias a nuestros oyentes por contar jueves a jueves con su audiencia. Hasta entonces, hasta el próximo jueves, un saludo.